Hola, bienvenidos otra vez al podcast del bar. En este es nuestro segundo episodio y vamos a hablar un poco sobre las noticias del día de ayer. Mitchell, he visto que la Real Sociedad, el entrenador Imanol Alguacil, ha recibido un premio de la Fundación Johan Cruyff como el mejor entrenador del año. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo está haciendo Imanol durante toda esta temporada y la Real Sociedad en general?
A ver, para mí es un premio súper merecido porque van cuartos en la liga con la Real Sociedad. Es verdad que tienen muy buen equipo, pero es un equipo joven, muchos son nuevos y ha hecho un trabajo excepcional. Está de los máximos goleadores de la liga. Para mí, precio merecidísimo.
Sí. Sí, la verdad es que la Real está haciendo un temporadón. Ahora mismo está ahí cuarta en puestos Champions y ahora Exacto. que se reanuda la Liga el jueves, veremos a ver si lo consigue aguantar durante estas 11 jornadas, pero tiene un equipazo joven. Hay algunas cosas, pues, a lo mejor como Martin Odegaard, que es una de las claves del equipo, pues, que no lo van a poder disfrutar a largo tiempo porque al final es una cesión que tienen. Pero al menos para el año que viene parece que aún lo seguirán teniendo y tienen un equipo muy peleón que le va a hacer mucho daño al Atlético para intentar meterse en Champions y al Sevilla.
Sí, sí. De hecho, ahora mismo están puestos en Champions, el Atlético está fuera. Pero ahí está en las últimas jornadas, creo que juega contra el Atlético, así que ahí depende cómo vayan los otros resultados, se van a estar jugando el puesto de cuarto. O tercero incluso. Sí. Y lo de Odegaard, según el presidente, tienen esperanzas de que se vaya a quedar al menos el próximo año con las mismas garantías que ha estado este año. El presidente ha dicho que solo lo quiere si Odegaard está plenamente con confianza de que se quiere quedar. Sí. El Real Madrid lo más seguro que le va a dar un poco de libertad a Odegaard para que decida, porque ahora mismo Odegaard es un diamante en bruto, está haciendo una campaña excepcional, pero en Madrid aún hay muchos muy buenos y no podría jugar los 90 minutos. Entonces, yo si fuese Odegaard, aún me quedaría disfrutando un año más, intentando demostrar que valgo de verdad y luego ya que el futuro decida.
Odegaard, en la temporada que viene, lo más normal es que se quede. Tampoco me imagino a Zidane consiguiendo hacerle hueco a Odegaard en el 11 titular. Porque para mí debería ser titular, pero no creo que Zidane quite a Luka Modric o Toni Kroos o Fede Valverde ahora mismo para poner a Odegaard.
Yo ahí contigo discrepo un poco porque Odegaard para mí es un máquina, pero Luka Modric da mucho al Madrid. Cuando no está Luka Modric al 100%, el Madrid lo nota en el juego. Si nos fijamos durante las temporadas, en los momentos en los que Modric ha flojeado, el Madrid ha flojeado. Ahora con Valverde está ahí como tapando un poco eso, pero Modric aún es pieza clave.
Sí, 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 es pieza clave, pero yo lo veo más pieza clave en temporadas anteriores. Ahora no creo que este sea su mejor momento. Y ahora creo que te puede dar 45 minutos, 30 minutos muy buenos. Pero incluso 60, 70, pero no creo que te aguante 90 minutos a un buen ritmo, porque no lo está consiguiendo. Y ahora le ha venido la competencia de Valverde y ahí es otro jugador que le quita minutos. Eso hace que no vuelva a coger el mismo ritmo que tenía antes. Yeah. Y seguramente el tren de Super Modric en el Madrid pues ya se ha pasado y ahora pues sea un buen jugador como lo fue Iniesta en los últimos años del Barça.
Exacto. No, sí, pero 60 minutos de Modric, para mí, Odegaard, no creo que quiera jugar 30 minutos todos los partidos, ¿sabes?
Exacto, sí, sí. No, Odegaard ahora mismo lo que debería hacer es quedarse en la Real y ahí va a disfrutar de 90 minutos que lo más seguro es que sean en Europa, aunque el Valencia y el Villarreal pues están ahí para intentar meterse también en Europa League al menos. Y en la Real pues no se puede despistar porque al final está a 4 puntos del Valencia, entonces no se puede despistar, pero yo creo que Odegaard el año que viene estará jugando en Europa con la Real y ahí a ver un poco cómo evoluciona todo, pero tienen un equipo muy bueno. En la delantera tienes a Isaac, tienes...
Es muy joven aún también.
Tienes a Januzaj, tienes a Mikel Merino en el centro del campo.
Exacto.
Es un equipo muy, muy bueno, que yo creo que es donde más fallas en defensa. Y con algún refuerzo que consiga este verano, si consiguiera alguno, se les queda un equipazo para luchar con los grandes.
Ya, de hecho, acaban de, hoy mismo, que es el lateral derecho, que cuando lo estuvo saliendo muy bien, estuvo cumpliendo su papel a la perfección. Es un jugador muy joven, ha ido con las categorías inferiores de la selección.
Sí, sí. Tienen unos jugadorazos y a lo mejor donde más falla pues es a la defensa con Diego Llorente, Lustondo, un poco que van cambiando ahí, también con Lenormand. Es una defensa joven que puede mejorar también. Lenormand pues parece que puede ser un buen central.
Exacto.
Pero bueno, es donde más flojea. Habría que ver un poco cómo sigue esta Real, pero para mí...
Ese es el problema, que yo lo veo que no... Les va a pasar tipo un Dortmund, tipo equipos así que de jóvenes son muy buenos, pero van buscando otras vías luego cuando van creciendo, van viendo que pueden llegar a equipos más grandes y a lo mejor la Real Sociedad, eso es la pena que me puede dar a mí, que este año puede estar en Champions, la que viene a lo mejor jugar en Champions y se le empiezan a ir la mitad de los jugadores.
Sí,
sí. Lo más seguro que ya se les va y... Se le va a ir el año que viene ya. Isaac, a lo mejor lo ficha otro.
Sí, seguramente. Incluso se ha hablado de Odriozola y el Manchester United o el City. Sí, realmente hay de los jugadores que más pueden aguantar, seguramente sean Mikel Merino, que ya ha pasado por otras experiencias de Inglaterra y demás.
Porto también.
Aguante, Porto. Aunque Porto también estaba el Sevilla y el Atlético... A lo mejor ahí detrás. Habría que ver. Pues sobre todo el Sevilla fue el que peleó mucho cuando estaba en Porto en el Girona. Aunque ahora en la Real, si lo quisiera el Sevilla, tendría que pagar bastante. Y el Sevilla le cuesta mucho pagar mucho dinero por los jugadores.
Ya. Y además tiene ahora Suso, tiene a Ocampos, que más o menos pueden ocupar su posición.
Sí. Incluso tienen a Ronnie López. Que Ronnie López ha sido el fichaje más caro del Sevilla. Era un jugador que destacaba mucho más que Ocampos.
Está siendo de los que menos juegan.
Exactamente. Jugador que destacaba más que Ocampos en Francia y no se acabó de aclimatar a la liga. Pero si Ronnie López volviera, se adaptara, ahí tendría hasta otro problema más en Sevilla, porque ahora tienes a Suso y Ocampos y a ver a dónde pones a Ronnie López.
Ya. Y estamos hablando de... Hemos hablado incluso de la Villarreal, pero el Getafe está ahí metido, ¿eh? Está mucho mejor que el Villarreal en la clasificación. Y es un equipo que puede dar la sorpresa en meterse incluso en Champions también, porque está ahí pegado.
Sí.
¿Tú qué opinas?
Sí, sí, el Getafe, la gran sorpresa fue el año pasado. Este año está siendo el año de
competición. Está manteniéndose ahí.
El año pasado se quedó al nada de entrar en Champions. Este año está empatado de puntos por ahora con la Real Sociedad en quinta posición. Y va a dar guerra segurísimo. Segurísimo que va a dar guerra. Ahora los campos no van a tener público, al menos por ahora parece en junio. Y jugando fuera de casa, jugando de local, el Getafe se va a sentir aún más cómodo, porque antes... Cuando jugabas fuera de casa, pues aún tenías la afición, era todo un ambiente diferente, pero ahora va a ser como partidos de entreno en tu propio campo. Exacto. Y donde puedes jugar sin ninguna presión casi.
Y encima es que su estilo de juego le acompaña, porque es un estilo muy parecido al Cholo en sus primeros años, que era muy defensivo. Y el Getafe, mientras se mantenga ahí... A él, yo creo que es de los equipos que menos le afecta el jugar local o jugar como visitante.
Sí, sí, totalmente. Normalmente ahí están más o menos los números, al final son muy parecidos, aunque sí que en el Coliseum pues son un poco mejores.
Sí.
Pero sí, es un equipazo y habrá que ver, porque luego los equipos que están séptimo o octavo son Valencia, Villarreal, que son dos equipazos también. Y la verdad es que va a estar muy emocionante del puesto 3 al puesto 8, incluso 10, porque, bueno, habrá que ver. Porque el Betis y Athletic están un poco más retrasados, pero bueno, son 11 jornadas, son 33 puntos, son muchos puntos, y como alguno empiece muy dormido, incluso Athletic te recorta 10 puntos y se te ha metido ahí en la lucha por la Champions también.
Y aquí va a ser un factor clave para mí también las lesiones. Cómo pueden perjudicar, cómo pueden castigar a qué equipos, porque después de un parón tan grande, las lesiones son inevitables. Ya estamos viendo los entrenamientos que se están lesionando. Bale se ha lesionado, ahora está bien. Vitolo se ha vuelto a lesionar.
Sí. Va a ser como venir en una pretemporada, no tan fuerte, porque en una pretemporada pues aún los futbolistas se dejan mucho más y ahí ya sí que no hay nadie quien se cuide. Ahora pues más o menos se han tenido que ir cuidando porque sabían que podía volver la liga, entonces
pero
va a ser tan exagerado como una pretemporada, pero casi. Y veremos a ver si el factor no tener el público no hace que estén menos concentrados y sin tantas ganas y sin tanto ímpetu. A ver, puede ser que a algunos futbolistas les venga muy bien jugar así y podamos ver que esos futbolistas incluso destacan más. Me imagino jugadores como Hazard, como Vinicius en el Real Madrid, o en la Real Sociedad Odegaard, Oyarzabal, en el Atlético Carrasco, Joao Félix. Futbolistas así sin tanta presión del público seguramente puedan destacar muchísimo más ahora.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sobre todo, a mí me gustaría que Joao Félix explotase. Ha sido el fichaje más caro de la liga. Un niño, porque es un niño aún, tiene 20 años aproximadamente y tiene una calidad descomunal. Así que para mí, yo creo que Joao Félix ahora podría jugar con mucha más libertad. No hay tanta presión. Lo único que le falla es un poco el sistema, en mi opinión. Pero bueno.
Sí, el problema de Joao Félix es que empezó en pretemporada, inicio de temporada, en banda derecha. De la banda derecha se iba yendo al centro. Ahora está como segundo delantero, pero prácticamente es otro delantero más. Y se tiene que estar peleando cuerpo a cuerpo con los defensas, porque el Atlético, pues, no es un equipo de tener mucho el balón y al final es
muy
el delantero
físico,
a pelear balones.
Exacto.
Y vas a tener el balón 5 minutos en todo el partido, a ver qué consigues hacer en ese tiempo.
Yeah. Y
bueno, eso pues fastidia bastante Joao Félix.
Sí. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos así como estamos diciendo que está la clasificación muy pareja? Si te parece como solo ranking del tercero al octavo puesto.
Venga.
Puede ser interesante, creo yo.
Vale, lo veo bien. Vamos diciendo.
¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo?
Empiezo yo mismo.
Vale.
Vale, voy a empezar por el tercero. No sé si empezar por el tercero o el último. Empezar por el tercer puesto. Y yo creo que en tercer puesto, para mí, yo creo que va a acabar siendo el Atlético de Madrid.
Ahora yo estoy contigo ahí. Al final, por equipo, si miramos jugador a jugador, el Atlético debería de estar tercero de sobra.
Sí, ahí al final, y ahora son los que más motivación tienen, porque son los que vienen de jugar la Champions cada año, llegar a 2 finales de Champions. Han tenido tiempo para pensar, para meditar, relajarse y saber que se lo tienen que jugar todo ahora para volver otra vez a esa Champions y poder intentar ganarla. Y encima vienen de ganar al Liverpool. En un partido que en la prórroga le meten casi un repaso al Liverpool, porque todo el partido durante el Liverpool está dominando y al final en la prórroga el Atlético se deshace del Liverpool.
Sí.
Son los que con más motivación van a venir para mí. Están a 2 puntos solo del Sevilla y para mí acabarán ahí terceros.
Sí, son los que más experiencia tienen ahí también y todo. Sí.
Exacto. Ahora se va al Monoburgos y demás. Hay muchos factores que hacen que el Atlético vaya a tener mucha motivación para entrar en Champions. Luego, en cuarta posición, yo creo que acabará... Ahí tengo dudas entre tres, y es la Real Sociedad, Getafe y Sevilla. Pero yo creo que al final acabará quedando ahí en cuarta posición la Real Sociedad. Y creo que acabará quedando la Real Sociedad por delante del Sevilla, porque el Sevilla es un equipo muy regular. Y con sí. todo este parón que ha habido ahora, no sé yo cómo va a volver el Sevilla.
Exacto.
Y tiene partidos difíciles, como por ejemplo el primero de Liga ante el Betis. No sé por qué, pero me da mejor espina la Real Sociedad que no el Sevilla para este último tramo.
Yo, para mí, el cuarto puesto, estoy ya dudando mucho, pero voy a atreverme con el Getafe, porque la Real Sociedad tiene un calendario muy complicado ahora mismo. Si te fijas, los partidos que les quedan son contra los que están luchando por esa posición de Champions, UEFA. Le toca el Madrid también. Es un equipo muy fuerte que tiene muchas ganas de meterse ahí en Champions, pero yo apuesto por el Getafe. Es como el que menos tiene de perder, el que más liberado juega, el que más le puede favorecer estas nuevas condiciones de a puerta cerrada, sin público. Y el Sevilla es, como tú has dicho, es un equipo que juega más o menos siempre igual, los resultados siempre acompañan a lo largo de la temporada, y después de un parón de 3 meses casi, le puede perjudicar bastante.
Sí, es más. Ahora, si yo tuviera que decir un quinto puesto, ahí en ese quinto puesto metería al Getafe. En un sexto puesto metería al Valencia, y en un séptimo puesto metería al Sevilla, porque yo creo ahora mismo, aunque Sevilla y Valencia son muy regulares los dos, Valencia en las últimas temporadas, al final de temporada, no sé
si mejor estaba,
pero coge una racha y se llega a meter en Europa al final.
Exacto.
Así que si tuviera que apostar por uno de los dos, apostaría antes por el Valencia que no por el Sevilla, aunque están a 5 puntos, y sí, son 5 puntos que tiene que remontar.
Exacto. Yo, para mí, quinto puesto sería estar ya sí que para la Real Sociedad, más o menos intercambiar las posiciones entre tú y yo. Y luego, sexto y séptimo, yo pondría en sexto posición, yo pondría el Sevilla. Como has dicho, está a 5 puntos ahí el Valencia. Y el Valencia, hemos dicho que las últimas temporadas acaban muy bien, pero ha tenido un parón de 3 meses. Ahora está teniendo ahí algunos problemas internos y no sé yo cómo volverá. Es un equipo que empieza mal, acaba bien, así que a lo mejor ahora toca volver a empezar de nuevo.
Sí, a mí lo que no me motiva mucho del Valencia es que no sé yo cómo estarán de motivación por todo lo que han acabado, todo lo que ha pasado este año al final, entre Peter Lim, entrenadores, directivos, jugadores, lo de Garay últimamente. No sé yo cómo va a estar esa motivación, y encima los últimos rumores desde lo que dice toda la prensa de Valencia es que el Valencia este verano no va a fichar, sino que va a vender. Y entonces va a aligerar plantilla y no se espera que llegue ningún gran fichaje durante este verano. Así que no sé qué motivación tendrán los jugadores, y si no, estarán pensando mejor en a ver a qué otro equipo me puedo ir.
Y de hecho, el Ferran, la gran estrella del Valencia ahora mismo, está a punto de irse. Hay muchos pretendientes detrás de él, muy joven, con mucho potencial, y eso al Valencia le puede dar muchísimo dinero, porque no va a ser un fichaje barato.
Totalmente. Han intentado hacer la venta de Rodrigo durante 2 veces. Las 2 veces, claro, al final parecía que estaba hecho, y en el último momento se ha no hecho esa venta. Y Ferran puede ser otro de los pocos jugadores por los que pueda conseguir un buen pellizco,
sí,
sin tener que vender a muchos jugadores.
Exacto. Van a intentar, yo creo que no van a intentar deshacerse del equipo, porque si se deshacen van a volver a estar en el bucle que estaban llevando últimos años, muchos fichajes, muchas ventas, y al final la clasificación no da lo que quieres.
Sí, totalmente. Pues yo creo que estos serían los puestos. Luego ya en el último puesto, en el octavo, ahí ya sí que metería al Villarreal. Al final, Villarreal tiene un muy buen equipo y Granada estuvo haciendo un gran principio de temporada. Athletic, pues es el Athletic y siempre está ahí peleando. Y luego está el Betis un poquito más atrasado, pero creo que por plantilla y trayectoria durante la temporada, en el octavo puesto metería al Villarreal.
Sí, yo igual. Aunque hay que darle mérito a Granada porque empezó muy bien, pero se ha conseguido mantener a lo largo de la temporada, que con el equipo que tiene, para mí es de los peores de la liga, y se ha mantenido ahí en mitad de tabla por encima, ¿eh? Para mí, enhorabuena.
Sí, totalmente. Granada ahora mismo está ocupando el puesto que debería estar ocupando el Betis o el Español.
Exacto.
Y lo están ocupando ellos ahí por delante de todos.
Sí, sí.
Vale, pues ha estado bastante bien para ser el segundo episodio. No ha habido muchas novedades del día de ayer, pero bueno, ha habido todo esto de la Real, alguna cosa de Ander Herrera hablando de Mourinho y alguna cosa en la NBA de cara al nuevo draft. Así que todo eso pues se podrá leer en la newsletter y en la página del acta. Y mañana pues seguimos hablando de los temas que hayan sucedido durante hoy.
Sí. Adiós.
Perfecto, hasta mañana.
Hasta mañana.